Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti, poniendo la mano sobre el corazón. Quisiera cantarte en toda una canción que tú eres mi cielo, las aves que retan su poder, que respira el aire, que respira el aire, que respira el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor.
Poniendo la mano sobre el corazón,
después de esta interpretación, amigos del auditorio, que hace Natalia Lafourcade, Amor de mis amores, esta canción compuesta por el Flaco de Oro, Agustín Lara, que pues en un día como hoy, 6 de noviembre, pero de 1970, fallece, ya estaba mayor, fallece de un infarto, pero sin duda es uno de los compositores más prolíficos que ha dado nuestro país. Él decía que era de Veracruz, de Tlacotalpan, otros dicen que no, pero bueno, lo cierto es que Agustín Lara es uno de los compositores pues preferidos. Agustín Lara es un compositor mexicano que será recordado, yo creo, de por vida, por toda la serie de canciones que a lo largo de su vida compuso. Tiene una historia muy interesante. Desde jovencito, bueno, el programa no se trata de eso, nada más lo queremos mencionar, porque fue uno de los compositores, además intérprete de sus propias composiciones, prolífico, repito, porque hizo tantas canciones que hasta la fecha, y tan es así que estamos escuchando a Natalia Lafourcade, con una de sus interpretaciones, tantas, tantas y tantas, como Prisionera, como María Bonita, como Noche de Ronda, Aquel Amor, Farolito, etcétera, etcétera. Y bueno, gracias a Jorge Cue, que nos pone estas canciones del Flaco de Oro, Agustín Lara, y desde luego agradecemos como cada miércoles aquí a mi compañera, la doctora Edith Sarasúa. ¿Cómo estás, Edith?
Muy bien y muy contenta de tener a nuestros invitados.
Así es. Quiero presentar también una buena amiga, a la arquitecta Carmina Pérez, que se encuentra aquí con nosotros. Ya tenía mucho tiempo de no tenernos aquí en cabina, ¿verdad, Carmina? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias, Edith. Gracias, Susana, por la invitación.
Sobre todo, déjeme decirle que Carmina, aparte que es arquitecta, pero es ambientalista. Ella defiende el ambiente, ella ha formado parte de varios grupos, uno de ellos Grupo Ecológico.
De Puerto Vallarta, ajá, Asociación Civil.
Y otro también, el de...
Estuvimos un tiempo ayudando y vinculándonos con nuestra tierra.
Nuestra tierra, con Juanita Delgado,
con
¿verdad?
Juanita Delgado, porque... Bien. Nos vinculamos casi todos los
ambientalistas. Pues yo creo que todos de alguna manera debemos ser ambientalistas. Ya te vamos a invitar también para otro programa que tiene que ver con... bueno, hoy el tema es el estero El Salado, porque inician ya los diálogos por El Salado. Ya vamos a hablar de esto porque también se va a sumar a esta mesa de transmisión el biólogo, el maestro Jaime Torres, quien ha estado al frente de el estero El Salado. Ahorita vamos a hablar de esto, o más bien él nos va a hablar del estero, lo que significa el estero del Salado y lo que debe de significar para todos los que vivimos en Puerto Vallarta, para Jalisco, para nuestra región, ¿por qué no decirlo? Para nuestro país y para el mundo, ahora que estamos hablando del cambio climático, que hablamos del medio ambiente, por si ya se fijaron ustedes, tenemos... una campaña que empieza ya mañana, de que esta Navidad elija usted salvar al planeta usando árboles artificiales. Usted lo puede hacer, alguna manualidad. No requiere ser los árboles de acrílico, de plástico que venden en los centros comerciales. Si usted lo quiere así, pues qué bueno. Si tiene el presupuesto y el recurso, adelante. Pero pueden hacer algunos...
Algo creativo, ¿no?
Algo creativo.
Lo podemos implementar en la pared.
También con las esferitas.
El año pasado yo lo hice piñitas. En mi casa, en su casa.
Gracias.
En
gracias.
La pared.
Qué bonito.
¿Y sabes por qué, Carmina, Edith Sarasúa, que de pronto estamos que el cambio climático, que la tala, que esto, pero llega el mes de noviembre, que ya estamos a finales de noviembre, y si no es que ya están los escaparates con todas las esferas, con todos pues los adornos de Navidad, y vemos cómo llegan los camiones cargados de árboles, que les ponen una cruz para que se paren, los clavan. Los más favorecidos, bueno, les ponen algo para como una especie de maceta para que permanezcan frescos, pero lo cierto es que se secan y que la mayoría de los árboles de Navidad van a dar hacer composta, si bien les va, y si no, se van a la basura.
Y con el peligro que representa el que se incendien muy fácilmente, porque ya está seco.
Así es. Y entonces, queremos pedirles a ustedes que si realmente queremos hacer conciencia, que si realmente estamos captando esto del cambio climático, pues lo invitamos a que usted reflexione, a que esté con sus hijos, a que armen su arbolito de Navidad, esa creatividad que le diga a los niños, a ver cómo hacemos el árbol de Navidad en esta ocasión, y dígales usted que no van a comprar árboles, pues para evitar que se siga erosionando, para que se siga talando los árboles de nuestro planeta. Algunas personas dicen, bueno, es que pueden ponerles tierra, los pueden rentar. Lo cierto es que arrancan a los árboles, los talan, los cortan, los mutilan y los traen para que nosotros los tengamos en nuestra casa, ni siquiera 2 meses, ¿eh? Porque, ¿cuándo pones tú el árbol? ¿Tú pones natural?
No, yo pongo sintético y el 15 de noviembre lo voy a poner.
¿El 15? ¿Tú?
Yo más o menos, iniciando noviembre, siempre lo pongo. Pero
entonces, noviembre, 15 días de noviembre, a 15 de diciembre es un mes. Uh-huh. ¿Y el árbol se está cuánto?
Se supone 2 meses? Que se retira hasta
¿el febrero. 6 de enero?
Hasta febrero,
el día de la Candelaria.
Se supone, esa es la tradición. Pero mucha gente lo quita empezando enero.
Yo confieso que yo sí he comprado árboles de Navidad, de los naturales, que venden talados, naturales, porque decía yo, ay, abro y huele muy rico. Pero desde hace 5 años, si no es que un poquito más, dejé de comprar ¿Por qué? Porque yo misma me dio remordimiento de conciencia de ver que el árbol, por más que yo le pusiera agua, pues le habían quitado sus raíces.
Sí. ¿Sí? Exacto.
¿No? Y que terminaba, aunque con composta, ¿por qué tantos años, 5 o 7 años le da al árbol para crecer de una altura de 1.5 metros, casi 2? Eso es lo que tardan en crecer. Para tenerlo en casa y después tirarlo.
Sí, tirarlo.
Entonces, pues ahí le dejamos la reflexión, porque mucho hablamos del cambio climático, del defender el planeta, de que tenemos que contribuir, que a esto, que al otro. Pues una de esas formas es justamente no talando árboles. Y desde luego, esta Navidad, usted elige salvar a nuestro planeta. Son acciones, como algunas personas me decían, no, pues ¿cómo? ¿Con eso salvamos el planeta? Pues fíjese que sí, porque el que usted no tire basura, el que usted no consuma un plástico, usted, y eso se replica con muchos ciudadanos, tenemos que generar un cambio, definitivamente, porque ya no hay tiempo. Y después no va a haber tiempo ni de poner árbol de Navidad, ni natural, ni artificial, ni de plástico, ni de nada.
Así es, ¿no? Y sobre todo, como dices tú, el cambio tiene que empezar por nosotros. Uno dice, oye, pero es un granito de arena. Pues un granito de arena y un granito de arena. Entre vamos varios. Haciendo, exacto, imagínate a nivel mundial. Claro que sí, es importante. Sí, sí, sí.
Bien, pues amigos del auditorio, esta noche estamos aquí en el Centro Universitario de la Costa, en cabina, en controles técnicos. Ya hablábamos de gracias por su apoyo a Jorge Cue. También en la producción está José Isabel Gómez, Chepe Gómez, que siempre nos apoya. Y estamos en un momentito, está aquí el maestro Jaime Torres, quien nos va a hablar del estero del Salado. ¿Qué es un estero? ¿Qué es? ¿Qué es? Debemos de partir de ahí. ¿Qué es un estero? ¿Por qué el estero, el Salado, en este momento es tan importante para la vida de Puerto Vallarta? ¿Qué es un estero? ¿Usted sabe qué es un estero? Bueno, el término estero se utiliza en varios contextos ecológicos y geográficos para designar condiciones de pantano, generalmente en zonas planas. Y bueno, por lo pronto, eso es así como un concepto muy así a rápido. Pero no, precisamente lo que queremos es que entendamos todos qué es el estero, un estero, el del Salado o cualquier otro estero, que aquí ha habido muchos en Puerto Vallarta y que ahora dejaron de existir. En Bahía de Banderas hay, desde luego, este estero, en el caso del de El Salado, es un estuario que desemboca, río el desemboca al mar y las aguas fluviales se unen con las aguas marítimas. Y bueno, ya va a venir el maestro Jaime Torres para hablarnos primero del estero, él como biólogo. Y tenemos voces muy autorizadas que también van a opinar sobre el estero del Salado, nada más ni nada menos que el biólogo Juan Luis Cifuentes. Ya lo van ustedes a escuchar. Él, yo me quito el sombrero, es una autoridad para hablar sobre el estero del Salado, el maestro Jaime Torres, desde luego también. Y todos los biólogos, todos los que estudian la vida, desde luego saben lo que es la naturaleza, lo que es un estero. Bueno, pues déjenme comentarles que inicia ya lo que viene siendo Diálogos por el Salado. Y bueno, se trata de que la gente se exprese y escuche la voz de los ciudadanos, y le vamos a dar las fechas, les vamos a decir en dónde, cuándo, a qué hora, para que usted anote. Nos vamos a ir a la primera pausa, pero tome usted o anote en su celular o tome una pluma, una hoja para que anote. Y vea, haga su agenda y vea en cuál de estos sitios que le vamos a mencionar esté usted presente. Especialmente, y lo digo así para todas las personas que en el Facebook, en las redes sociales, de pronto, pues participan, hablan, dicen, se quejan, participan, hay que decirlo. Bueno, pues queremos que participen, por favor, en esto del estero del Salado. Bueno, yo me puse hoy muy
ad hoc,
¿verdad? Me puse una blusa aquí con un leopardo, ¿verdad? ¿Con un puma o qué es?
Es un leopardo.
Es un leopardo. Alicia Gutiérrez dice, interesante tema, gracias, tenemos que hacer conciencia con pequeños cambios y podemos hacer mucho. Claro que sí, Alicia, gracias, gracias por tus comentarios.
Claro que
y
sí.
Desde luego te enviamos saludos, gracias. Angélica Rivera, muy buenos días, perdón, muy buenas ideas para árboles de Navidad. Angélica, te enviamos un abrazo.
Sí, hombre, fue su cumpleaños, un abrazo también.
¿Cuándo fue?
Amiga. Hace unos 3, 4, 5 días.
¿Cómo?
Sí. La felicité, por Facebook.
Oye, Angélica,
pero no
te mando un abrazo. Recibe un grande abrazo, por favor. Ya vendrás a Puerto Vallarta.
Mucho,
¿no?
Sí.
Ya vendrás a Puerto Vallarta y nos iremos de farra a tomarnos un café. Ahí está.
Bien.
Bueno, Angélica Rivera, pues muchas gracias. Un abrazo. Sandra Ramírez, también muchas gracias por estarnos sintonizando. Y me dice, salvemos el planeta.
Y Sandra Ramírez es de Guanajuato, ¿eh?
De Guanajuato. Saludos a Guanajuato. Así es. Y a todas las personas, a Yurichi Maldonado, gracias. Elud Airam, gracias. Sandra Ramírez, Arturo Ramos, muchas gracias por estar sintonizando y desde luego también por sus comentarios. Nos vamos a ir a la primera pausa y regresamos con diálogos por el salado. Las fechas, los horarios, vamos a hablar del estero, o el maestro Jaime Torres nos va a hablar del estero, pero también vamos a hablar de algunas áreas verdes en las que ha estado muy pendiente nuestra amiga Carmina Pérez. Les digo, ella es arquitecta, pero ella es ambientalista, ha pertenecido a varios grupos y uno en especial, del cual ya nos dijo, y hay áreas verdes que, como la laguna de Doña Tomasa.
Uh-huh.
¿Cuál otras áreas?
Son, perdón, lo que es alrededor del centro de convenciones, enfrente, que se ha tirado muchísimo escombro, y también lo que es entrando Mojoneras, toda esa área se llenó de escombro, ya se emparejó escombro y basura. Y de hecho es un peligro por las lluvias, porque el área de Mojoneras, una escuela que está por atrás,
así ya la vi,
quedó abajo, de los montones de tierra que rellenaron de escombro, y esa calle que tiene escuela primaria quedó abajo. Imagínense,
cierto,
se hace un lodazal
terrible. No es justo que los niños estén en esas condiciones. Ninguno
así
de
es,
los habitantes.
Porque se hace mucho
¿Tienes, cómo se llama esa calle? Ya me llevaste. Ya fui contigo.
Sí, no recuerdo, pero es a espaldas de la Avenida México. Queda a espaldas. Está
así es.
La escuela.
Yo creo que ni calle tiene, o no hay, no, como no hay ni nomenclatura en Puerto Vallarta, usted puede llegar a alguna colonia y buscar desesperadamente el nombre de la calle, que con mucha dificultad la va usted a encontrar. Vamos a la pausa, regresamos. Okay.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Amigos del auditorio, esta noche aquí en Vallarta nos une en un tema que es el estero, el salado. Y bueno, justamente en estos grupos de ambientalistas, en estos grupos a los que ha pertenecido, pertenece Carmina Pérez, pues yo recuerdo muy bien, tú formaste parte también de la defensa del estero, el salado.
Así es.
Coméntanos un poco de eso mientras. Y está aquí en el CUC el maestro Jaime Torres, pero mientras coméntanos también de esto, por favor.
Sí, mira, la mayor contingencia que se ha dado para el estero, el salado, fue cuando se vertió lo que era todo lo... cuando se rompió el tubo de Chapal, ¿sí? Aguas negras. Se vierte esto y, bueno, para el estero, el salado, fueron pues muchísimo daño para para lo que es la flora y la fauna que existe dentro del Salaro, que es una de las partes importantes, ¿sí? El ecosistema tiene flora, fauna, y hay algunos que no existen en otros lugares, en otros esteros.
Previo a esto, Carmina, yo recuerdo también de la defensa que se hizo del estero El Salado. Te estoy hablando de 1999, uh-huh, cuando hubo una organización de... ¿te acuerdas de este grupo, la Iguana?
Yo apenas empezaba con el grupo.
¿Sí?
En ese tiempo, más o menos en el 2000, fue cuando yo llegué. Y sí, me empecé a involucrar, pero no tengo exactamente...
¿Una manifestación afuera? Claro que sí. Se tomaron las avenidas, bueno, la única, la avenida Francisco Medina Asensio.
Y varias de las mujeres que tenemos en Puerto Vallarta, que pues sí.
Como Rosa Limón.
Sí, claro.
Rosa Limón estuvo
como
ahí, me platica.
Como Estelita Camacho, que en paz descanse, también fue una de las defensoras férreas del estero del Salado.
Sí.
También Cristina Uribe, no podemos olvidar a Cristina Uribe, y varias mujeres de Puerto Vallarta, pues obviamente que se pusieron a defender, a hacer la defensa.
Sí, hay muchas mujeres activistas que están aquí en Puerto Vallarta. Algunas no son de Puerto Vallarta, más sin embargo, están siempre a la defensa de
las áreas verdes. Porque claro, como sí dice el doctor Juan Luis Cifuentes, lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida, eso dice el doctor. Y justamente, amigos del auditorio, pues vamos a platicar con gente que ha demostrado no nada más decirlo, sino hacerlo.
Sí.
Porque una cosa sí, a lo mejor pues yo no tengo tiempo, pero de boca defiendo al estero del Salado.
Sí.
Yo no tengo tiempo, pero en el Face defiendo el estero del Salado, ¿no? No tengo tiempo, pero en las redes sociales es una defensa férrea del estero El Salado. Pero hay personas que han estado en el estero contra viento y marea por su vocación primero, pero también porque ¿qué hubiera sido si hay personas como el maestro Jaime Torres, como todos los colaboradores, como todos los jóvenes que han defendido el estero, no solamente verbalmente, sino quedándose en el estero,
sí,
cuidándolo,
sí,
sin percibir incluso su sueldo,
sí,
y estar ahí? Y esa es una forma de demostrar que quieres al estero.
El amor, ¿no?
Sí.
Claro que sí.
¿Cómo está, maestro Jaime Torres? Bienvenido, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Una disculpa, vamos llegando, nos tocó un poco el tráfico.
No se preocupe, ya está aquí. Y vamos a aprovechar el tiempo, y también nos acompaña...
Olga Yasmín.
Muy bien, Olga. Bienvenida, gracias. Y para que nos hablen, estábamos con que primero hay que decirle a la gente qué es el estero.
Sí.
¿Para qué sirve y por qué estamos en este momento en esto de la defensa de esta área natural protegida? Adelante, okay, lo escuchamos.
¿Qué es un estero? El estero es un ecosistema de manglar, le llamaban los biólogos ecotono, es un sitio de transición, no es marino ni es terrestre, es una mezcla de esos dos ambientes y genera hábitats muy específicos. Es una mezcla de agua salobre, de agua, que se genera la agua salobre, que es la mezcla de agua dulce que viene de las montañas, y la agua salada que viene del mar. Entonces esta mezcla genera el agua salobre y da el ecosistema de humedal. Tiene características muy específicas. El suelo es un suelo transportado que viene de la montaña y es muy fino, es pura arcilla, y eso le permite estar siempre inundado. Además de que la profundidad la topografía no es muy elevada, de todos los humedales no es elevada, todos van a ser bajos. Todos los humedales van a ser bajos, van a ser casi planos a la vista, sin embargo sí hay una diferencia en centímetros. Por eso cuando sube y baja la marea se inundan, por eso siempre se encuentran inundados, y esto le genera características muy específicas para que puedan sobrevivir especies únicamente en este tipo de ambientes, que no pueden tolerar una salinidad de 35 gramos por un litro como es en el mar, ni tampoco una salinidad tan baja. Incluso estas características del ecosistema lo hacen tan especial que en estas condiciones de salinidad requieren algunas especies para venir a desovar o venir a realizar su ciclo biológico. Las especies se adaptan, por así decirlo, van creciendo poco a poco y después se van al mar, donde la salinidad ya es más elevada, o incluso, no sé si conocen los cauques, los langostinos, sí, los camarones que teníamos antes en el Cook, se reproducían allá y tenían una migración por los canales hacia las lagunas de este lado. Entonces, es una migración que se va hacia el mar y se va hacia tierra, pero se genera en ese mismo ambiente por las condiciones especiales que tiene.
La naturaleza es tan sabia, tan equilibrada, que vemos estas cosas que, bueno, ¿cómo es que desovan aquí pero se van allá? O sea, no lo entendemos y no lo comprendemos porque somos complicados, pero la naturaleza, así es, la naturaleza no se equivoca. Ahora, ¿qué representa el estero para Puerto Vallarta, maestro?
Es un sitio muy importante. ¿Quieres hablar de la comunidad tipo? Bueno, ok, ¿qué es la comunidad tipo? En Puerto Vallarta ya se han encontrado la Magnolia vallartensis, que es una especie que tenemos en las montañas. Es una especie descubierta en Puerto Vallarta. Tenemos la tortuga que acaban de descubrir el año pasado. Tenemos una lucía. La tortuga se descubrió en los canales que llegan al estero del Salado, estos canales del Cook que llegan al estero. Y una luciérnaga que se descubrió también al interior del estero del Salado. Entonces tenemos tres especies, dos del estero del Salado y una fuera del estero, que eso genera a nivel internacional en la comunidad científica que Puerto Vallarta y el estero del Salado específicamente sea una comunidad tipo. Es decir, cada vez que se cite a la luciérnaga, a la tortuga o a la magnolia, siempre va a aparecer Puerto Vallarta y siempre va a aparecer estero del Salado. Entonces, de esa manera está siendo conocido el estero del Salado como un lugar único en el mundo. Entonces, yo siempre lo he dicho, Puerto Vallarta es único, pero ya de manera científica se está demostrando que tenemos especies únicas en Puerto Vallarta y que únicamente pueden vivir aquí. ¿Por qué es importante el estero del Salado? Pues justamente por eso, tenemos una gran diversidad que únicamente se encuentra dentro del estero del Salado y en sus alrededores. No podemos destruir este ecosistema ni modificarlo porque, como decimos a veces vulgarmente, es darnos un tiro en el pie.
No, y también tenemos que entender que son reguladores de temperatura, ¿verdad?
Sí.
O sea, cumplen funciones tan importantes como esa.
Sí, la alimentación. Bueno, a la mayoría nos gustan los camarones.
Sí, claro.
Es parte del ciclo de los esteros, ahí se reproducen los camarones. Sí. Una gran cantidad de peces, son 23 especies comerciales que se de peces que se reproducen dentro del estero del Salado y migran hacia la bahía para crecer y sean aprovechados por el humano.
Bien, nos vamos a ir a nuestra segunda pausa. Regresamos con más del estero El Salado. Amigos del auditorio, al regreso le tenemos las fechas porque el primer reunión de diálogos por el estero es el viernes 8 de noviembre a las 4:30 de la tarde. Esto será en la preparatoria Colegio Cultural de Puerto Vallarta. Justamente está atrás de lo que es el estero El Salado. Vamos a la pausa, regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Continuamos, amigos del auditorio, Vallarta nos une esta noche aquí con el maestro Jaime Torres al frente del Estero El Salado. También nos acompaña esta noche la bióloga Olga Gama. ¿Cómo estás, Olga? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Para que tú también nos hables un poco de las especies, ¿sí?, que hay en el estero y tu opinión como joven, como profesionista de la biología. También está esta noche aquí en Vallarta nos une Carmina Pérez, ambientalista, y la doctora Edith Zarazúa, ella es doctora en Derecho. Y bueno, estamos hablando del estero El Salado, se vienen los diálogos por El Salado, y le voy a dar de corridito todas las fechas para ya dejarles el micrófono a los invitados. El viernes 8 de noviembre a las 4:30 de la tarde inicia, y son por lo menos unas 2-3 horas las que para que usted lo tome y se organice, en la preparatoria Colegio Cultural de Puerto Vallarta, que está en la calle Industria 160, Colonia Villa Las Flores. El sábado, ahí nos vemos porque yo este sábado ahí voy a ir, el sábado 9 de noviembre a la UNIVA, en el aula ANFECA, a las 10 de la mañana, ahí nos vemos, sábado 9 de noviembre a las 10 de la mañana en UNIVA, en el aula ANFECA. El viernes 15 de noviembre a las 10 de la mañana, Biblioteca Los Mangos. El sábado 16 de noviembre a las 10 de la mañana, en el estero El Salado. Y el viernes 22 de noviembre a las 11 de la mañana, en la Unidad Municipal Administrativa, lo que conocemos como UMA, ahí será a las 11. Es decir, todos los viernes y sábados es viernes, sábado, viernes, sábado, viernes. El 8, 9, 15, 16 y 22 de noviembre para que usted agende. Y bueno, nos vamos. ¿Algún comentario tienes, Edith, Carmina, para escuchar?
Sí, mira, algo muy interesante, Carmina, y me gustaría que dieras la dirección electrónica, porque nos estabas comentando que no va a ser entrada abierta, sino que tienes que registrarte en en esta página para poder tener acceso a estos talleres y mesas de trabajo, ¿es así?
Sí, hay un preregistro para poder entrar. Es en línea. Y
¿global?
Es, es https://gov.cal.mx/estero-el-salado. Es la dirección donde nos debemos registrar, porque no va a ser abierto. Si no te registras, no puedes entrar.
¿Y la gente tal, eh? ¿Qué tal?
Ojalá todos tengan acceso a internet,
¿verdad? Y se puedan registrar.
Una computadora. Okay. Eso, desde mi particular punto de vista, lo digo como lo pienso y lo siento, no debe ser.
Claro que no.
No.
Ahorita, por ejemplo, a ver, vamos a intentar entrar a para registrarnos, para ver qué nos dicen.
Mira, aquí está.
Entré. Global.mx.
A ver. Diagonal, diagonal.
Mientras yo puedo entrar, háblanos, sí, sí, Olga, pues, Olga Gama, sí, sobre la serie de diversidad de especies que hay en el estero El Salado. Adelante.
Gracias. Bueno, el estero El Salado es un sitio muy diverso, tiene una alta biodiversidad, tenemos especies de flora y fauna, y pues de ellas comprende lo que es el ecosistema de manglar, que tiene las tres especies de mangle, que son mangle rojo, mangle blanco y mangle negro. Tenemos otra tipo de vegetación que tiene diferentes especies, como lo que conocemos como la palma de Coyul, que también es una especie que se encuentra protegida, está en una norma oficial mexicana, en la 059, y pues hay otras especies también protegidas que tenemos en el estero. Todas estas especies que hay en el estero son especies que se encuentran protegidas porque están dentro de un área protegida, pero aún dentro de todas del área protegida tenemos especies que también se encuentran protegidas en una norma oficial.
Oye, Olga, y hablando de las especies. Especies protegidas, tienen 29 especies de anfibios.
Sí,
bueno, las que se han podido documentar.
Sí, 29 de anfibios. Y en realidad es como la herpetofauna, sí, exacto, que están contando anfibios y reptiles. De esos, de los anfibios son pocos, no son los 29, pero el resto son justamente los reptiles, y entre ellos es el cocodrilo de río.
Qué
que
maravilla.
Es el protagonista.
Oye, Olga, estero. Y también tienen programas de visita, platícanos, por favor.
Ok, pues sí, tenemos la parte de educación ambiental, que lo que nosotros queremos es que la toda la sociedad de Puerto Vallarta y pues la sociedad o el turismo en Puerto Vallarta conozca esta área natural protegida, y es a través de el proyecto Aventúrate por el Salado. Este proyecto pues da eso, ¿no? Permite que la gente lo conozca de una manera amigable, de una manera educativa, y aprenden mucho, y lo hace cualquier persona, desde adultos a niños, ¿no? El recorrido lo tenemos todo, bueno, no todos los días, está abierto de lunes a sábado, pero okay, únicamente los recorridos son de martes a sábado, y para eso tienen diferentes horarios. También tenemos actividades como talleres, tenemos un taller los días sábados, que esos talleres son para niños, que les hablamos justamente de toda la educación ambiental y todo lo que llevamos hecho en el estero.
Bien. Y se trata, amigos del auditorio, que ustedes lo conozcan. Si no lo conocen, vaya, conózcalo. Pero sobre todo, tenemos que escuchar varias voces que tienen que ver con esto del estero. ¿Por qué surge esta consulta pública? Ya entré a la ficha de registro. Ahorita me voy a registrar. Dice diálogos de El Estero El Salado. Queremos escuchar tu voz. Obligatorio. Dirección de correo electrónico. Pues en estos tiempos sí hay muchos que tenemos correo electrónico, pero hay personas que no lo tienen.
Claro.
Así de que esa gente queda excluida, ¿no? Me imagino yo. Pero bueno, ¿por qué está este asunto de la consulta pública? De que la gente vaya, opine y diga qué siente, qué piensa sobre el Estero del Salado. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, vino aquí a Puerto Vallarta, estuvo en el centro de convenciones, y allí en el centro de convenciones, pues él hablaba de parques
bioculturales.
Muy bien. Pero también hubo unos proyectos que presentó, así como, bueno, a lo mejor dijo después que no eran proyectos, que eran una especie como de propuestas, ¿no? Y estamos viendo a través de las redes sociales, para los que nos están escuchando, vamos a ver estas láminas de proyectos que en su momento presentó el gobernador. Algunas personas que estaban ahí aplaudieron, otros no tanto, otros dijeron, a ver, ¿de qué se trata esto? Y por las mismas reacciones es que el propio gobernador dijo, a ver, vamos a hacer consulta pública, y lo que arroje la consulta pública es lo que vamos a hacer. Yo, como muchos planos no los sé interpretar, los llevé con un ingeniero, con un arquitecto, y les dije, ¿qué es esto? Aquí hay una zona habitacional, aquí hay esto. Y ¿cómo? No puede ser, porque es el Estero del Salado. Pues sí, esto que estás viendo es zona de departamentos o locales o esto, una plaza comercial, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces le pregunto, ¿es área natural protegida? ¿Queremos la conservación del Estero El Salado? ¿Qué tipo de intervención, si se puede o no se puede, maestro Jaime Torres?
Tenemos diferentes restricciones. El manglar, como ya comentó Olga, es una especie, las tres especies de mangle que tenemos en el estero, es una especie protegida que, además de estar protegida por la 059, existe una norma más específica, que es la 022, que nos dice que para poder desarrollar cercano a las áreas de manglar, existe una restricción de 100 metros del último mangle, en la cual dentro de esos 100 metros no se puede hacer obra civil. Entonces tenemos unas restricciones en esas zonas, hay que evaluar toda esta información, hay que ver qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer. Si bien es cierto, estos terrenos forman parte, que no son del área natural protegida algunos, pero que son del fideicomiso, también son terrenos importantes porque tienen una alta diversidad. Son terrenos que se inundan, entonces resulta muy caro tal vez, o inviable económica o técnicamente desarrollarlos, y eso se tiene que valorar en su momento, y justamente estamos en el momento, ya nos han dado la oportunidad de participar y decidir si en esos terrenos queremos que se siga conservando la biodiversidad de Puerto Vallarta o queremos que se hagan algunas canchas de, etcétera, ¿no?
¿Canchas de qué? Más de bien, usos múltiples,
más bien,
¿y por
zona
qué
habitacional,
hay?
A ver,
canchas, yo me quedé viendo ese proyecto o anteproyecto o propuesta, dije, ¿canchas de usos múltiples en el estero? ¿Para qué? Porque si realmente quieren hacer canchas deportivas, hay muchas en todas las colonias que requieren mantenimiento, desde mi punto de vista. Hay corredores como en el cual y como otros que sirven para caminar, para correr. Ahora, en el estero, dice usted, es que hay una zona del fideicomiso que sí se puede o construir, no sé qué se pueda construir, pero que sí se podría construir y que no se podría construir. Porque, por ejemplo, vemos plazas, unos locales, en esa propuesta, yo digo, bueno, para hacer ese tipo de locales, ese tipo de tipo centro comercial, pues se requieren instalaciones, se requieren la cimentación, instalaciones hidráulicas, ¿eso se puede?
Habrá que analizarlo específicamente cada parte, porque hay algunos lugares que sí entran dentro de esa restricción de los 100 metros, y además hay una zona federal que también se tiene que considerar, porque a pesar de que sean terrenos propiedad del Fides, están afectados por las mareas. Entonces tenemos afectaciones por mareas y afectaciones de uso de suelo por las restricciones de los manglares. Entonces no es que se nos ocurra llegar y poner un proyecto, no, se tiene que revisar realmente.
Fundamentar cualquier cosa. Maestro Jaime Torres, a usted lo han invitado, usted va a ser parte de estos diálogos en el Salado?
No, el Estero El Salado no forma parte de los diálogos, sin embargo, vamos a participar.
A ver, no lo entendí bien. ¿Usted va a estar en diálogos por el Salado?
No.
¿Por qué?
No hemos sido invitados para participar. Es parte de la Secretaría de Participación quien está haciendo todo el evento.
¿Del Estado?
A ver, pero si alguien conoce el Estero, son ustedes. A mí me encantaría que usted se parara y nos dijera, este es el estero, aquí sí se puede, aquí no se puede, la norma 030, la 50 dice que sí, que no, o sea, ellos no lo van a decir. Y yo creo que sí sería conveniente que la gente que ha vivido el estero, la gente que lo ha cuidado, esté dando la cara, que los conozcan muchos que no los conocen, y que digan, estas son las personas que han estado al cuidado del Estero del Salado. Aquí están las personas que los han defendido a costa de su tiempo, a costa de muchas cosas, incluso de que no les paguen su salario. Oh, por cierto, ¿ya les pagaron?
No.
¿Todavía no?
Imagínate nada más.
Pues entonces, ¿cómo es que ya están organizando estos diálogos con gente que viene de fuera? ¿Cómo?
A la que sí le están pagando,
¿no?
Pero sí vamos a participar
en todos, ¿van a ir?
En todas las mesas, pues sí vamos a participar justamente para corregir algunas cosas que estén mal.
Y si está bien, pues aplaudirles, ¿no?
Claro, sí.
Pero si hay algo que no, pues que no nos quejemos en el Face. Mira.
Exacto. Perdón. Tenemos la oportunidad de participar, después no hay que decir, es que no pude, es que no tuve oportunidad.
Mira, no, y aparte, como dices tú, tenemos la oportunidad de participar, aunque nos estén restringiendo la participación para empezar, lo cual a mí, en forma personal, como dices tú, no me parece correcto, porque no toda la gente tiene la oportunidad de tener internet, una computadora, y mucho menos saber los sistemas.
Correo electrónico.
Y solo 40 personas, ¿eh?
¿Cómo que solo 40 personas? ¿Cómo? O sea, en petit comité, sí. Otra vez.
¿Cómo 40? O sea, que ellos...
qué bien.
¿Por cada sede van a permitir
por cada
40
sede,
personas?
40.
No más.
Sí.
No.
Ah, mire, con eso quieren decidir
su proyecto. Pues entonces, mire, 1, 2, 3, 4, 5.
¿Qué tal?
5 reuniones por 40 personas. 5 por 4, 20. 200
personas.
200 personas no van a poder decidir sobre Puerto Vallarta, sobre el estero.
Bueno,
pronto yo me voy a registrar. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Amigos del auditorio, pues yo estoy terminando mi registro, ¿verdad? Aquí pues nos piden incluso una serie de situaciones. Selecciona todas las imágenes que coincidan con un autobús. Ya está. Ya las...
¿Qué tal?
Yo ya. Veces. A ver, aquí está uno. No hay otro. Ahí está, dos. Listo. Y no entra.
Ay, no.
Ustedes lo están viendo.
También la carretera. Sí.
A ver, pues vamos a ver.
No, yo lo que más bien creo es que ya traen sus planillas, la gente ya contratada para estar presente en las mesas y talleres.
Ay, no te dejó inscribir.
Ay, lo siento. Exacto, sí. Estás
no
bloqueado.
No te permitió. Diálogos de ya
está lleno, gracias.
Muchas gracias. Su respuesta ha sido enviada.
Bueno.
No me dan un número, pero ya fue enviada. Ustedes son testigos.
Sí.
Perfecto. ¿Qué les parece si vamos a escuchar, para mí, una de las personas con calidad moral, con una trayectoria, es nuestro, nos sentimos muy orgullosos de tenerlo aquí en el Centro Universitario de la Costa, al doctor Juan Luis Cifuentes? Él vino aquí a cabina y de pronto le pedimos, oiga doctor, lo invitamos al programa, pero por la hora y todo, pero nos dio su respuesta de inmediata, no se tardó ni un minuto. Como es el doctor, con esa mente tan lúcida, tan brillante, no sé qué más decir de él porque claro, lo quiero mucho, pero vamos a escuchar al doctor Juan Luis Cifuentes Lemos.
El estero es intocable y lo subrayo, cualquier construcción, cualquier toma de agua, cualquier cosa que cambie las condiciones del estero, se va a ver perjudicado toda la zona de Vallarta. Ya nos hicieron ese Museo de los Horrores, ahí cerca, que a mi gusto no debía estar, ahí donde venden cosas muy raras, pero seguir construyendo ahí es matar el estero. Y yo creo que el estero, y lo subrayo 100,000 veces, el estero es intocable. El estero hay que conocerlo para quererlo y para cuidarlo. Es totalmente intocable.
¿Qué más se puede decir? Sí,
excelente.
Estamos justamente por terminar el programa, con eso sí queremos cerrar. Yo espero que en esto de los diálogos de El Salado vayan buenas intenciones. Lamentablemente, el tiempo, como reportera, todos estos años he asistido a tantas conferencias, a tantos personajes que he visto pasar, con tantos discursos que a veces parecen las mismas palabras y cambian los personajes, ¿no? A mí me tocó estar aquí en Puerto Vallarta, obviamente vengo de otro sitio, de Chihuahua, pero me tocó estar desde Alberto Cárdenas Jiménez, después Francisco Javier Ramírez Acuña, Emilio González Márquez, después de Emilio, Jorge Aristóteles Sandoval y ahora Enrique Alfaro. 5 gobernadores y un sinnúmero de presidentes municipales y también de presidentes de la República, ¿verdad? A lo largo de mis años como reportera, como periodista, de participar, de ir y venir, de que si la gran alianza por Jalisco, si que la gran alianza por Puerto Vallarta, y que si ahora sí vamos a hacer, y que si ahora sí se va a dar. Y no. Yo quiero realmente estar convencida de que esta consulta pública tiene un interés legítimo de que la gente participe. Pero de antemano les digo que está restringida la participación. ¿Cómo es que aquí dice regístrate? La gente, para empezar, mucha no tendrá correo electrónico. Otra, hasta ahorita sé esto de las 40 personas. ¿A quién le dijeron o dónde dicen que 40 personas? Si es así, es una pena. Voy a investigar y me voy a comunicar con la gente de planeación porque no me parece bien. Ahora, algunas personas que sí me lo dijeron, en esta primera reunión tiene que ser gente que viva cerca del Estero El Salado. No, es que yo puedo vivir en el Progreso o puedo vivir ahí en el Pirulí, ¿verdad? Por ahí, y interesarme todo Puerto Vallarta, interesarme la Laguna de Tomasa, interesarme toda la naturaleza. O sea, vamos a ver qué pasa. Quiero ser positiva, quiero pensar que aquí hay buenas intenciones. Quiero pensarlo, quiero creer todavía. Pero vamos a ver, al tiempo, como dice. Olga, me dio mucho gusto conocerte. Gracias por estar aquí. Ya te hemos visto en algunos de los programas. Sí. Bióloga Olga Gama, muchas gracias.
No, gracias por la invitación.
Gracias al maestro Jaime Torres por estar aquí. Desde luego el reconocimiento de que han estado ahí en el Estero El Salado, cuidándolo, protegiéndolo. Carmina, muchas gracias.
Muchas gracias, Susana, Edith. Y los invitamos a que conozcan el Estero, a que se enamoren del Estero. Gracias. Y a que nos apoyen a guardar, a conservar esa joya que todavía tenemos aquí en Vallarta.
Y bueno, Edith Sarazú, ¿algún comentario final?
Fíjate que en cuanto a la normatividad del estero, obviamente estamos hablando de un catálogo inmenso de leyes, reglamentos, decretos, normas oficiales, etcétera, etcétera. Entonces, ningún proyecto como estos o como cualquiera que nos presenten va a ser tan viable ni tan fácil de realizarse.
Bueno, el próximo miércoles, si le parece, maestro, volvemos a tocar el tema y ya venimos con que si pudimos participar o no, ¿verdad? Si nuestro registro fue efectivo o no, si eran 40 personas o no, y ya con una visión más clara, porque ahorita estamos especulando de lo que van a pasar en estos diálogos por el Estero del Salado. Vamos a ver qué sucede. El miércoles que viene, aquí nos tiene a la misma mesa y a los mismos integrantes de la misma en esta transmisión de Vallarta nos une. Gracias, Jorge. Muy amable, Jorge Cuen, controles técnicos y también en la transmisión del streaming. Que tenga usted muy buena noche. Gracias.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.